Santa con Viajes El Corte Inglés.
Son las 3, las 2 en Canarias. Y tiempo ahora de hablar de coaching empresarial con nuestro, yo siempre le defino como nuestro influencer particular, el influencer particular de Economía a las Dos, Fernando Álvarez, que además es muchas cosas más. Primero te digo, hola, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Pero es autor desde la trinchera.com, a mí me encanta esa página web ahí desde la trinchera, como peleándose, como intentando luchar, ¿no? O manteniendo, aguantando ahí, ¿no?
Lo que es el día a día de cada profesional y cada empresario, o sea, cada emprendedor, la
aquí
lucha
está en
diaria.
La trinchera.
Donde las cosas suceden.
Pero esto es lo que pasaba en la trinchera, en la guerra, en la primera y en la segunda guerra mundial, lo que pasaba en las trincheras, la gente cómo moría allí.
Y los que vivían también vivían desde las trincheras.
Bueno, era una manera
ocurría
para poder defenderse.
Pero es la realidad empresarial de este, bueno, de este y de cualquier otro país. Es donde tiene lugar la acción y eso conlleva, pues a veces, que personas o empresas que perecen y otras veces pues grandes éxitos. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero antiguamente las guerras se ganaban trinchera a trinchera, agujero a agujero,
sí,
bala, bala.
Trinchera a trinchera. En un símil en la economía, un símil en el mundo empresarial, ¿no? Uh-huh. Hay que estar bien atrincherado, es decir, bien protegido, sabiendo lo que haces y dando los pasos que tienes que dar.
Siempre. O sea, tienes que proteger tu posición, pero no puedes olvidar avanzar. Porque además, fíjate, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo empresarial en este país. Y es que una vez que hemos encontrado un huequecito, nos sentimos ahí más o menos cómodo, ya tenemos el sofá, tenemos nuestra tele, tenemos tal en nuestra trinchera, la hemos rediseñado, digamos, formato IKEA, digamos, nuestra república, digamos, ya no nos queremos mover. Ya lo de avanzar, bueno, tampoco. Si aquí se está bien, si voy vendiendo. No, pero es que tienes que avanzar. Porque el problema es que si tú no avanzas, tu competencia, el mercado, el mundo, el planeta en sí mismo está avanzando. Y entonces terminas quedándote atrás. Ya lo dijo Lewis Carroll. Si te quieres quedar quieto, tienes que ir rápido. Pero si te quieres mover, tienes que ir mucho más rápido.
Pues entonces ya no sé si lo de la trinchera encaja mucho, ¿eh? Porque la trinchera está ahí parapetado. Lo que tienes que ir abriendo nuevas trincheras periódicamente, ¿no? Y no te quedes parado porque el que se queda parado va hacia atrás.
Sí, lo que pasa es que ya nos metemos con el concepto, el tema del naming. Y claro, tú dile a alguien, ¿cuál es tu dominio? No, mira, es abriendo trincheras nuevamente, pero siempre y cuando resulta que .com.
Vale, vale.
Se
bueno,
complica.
Y eso todavía es la presentación, ¿eh? Porque nuestro influencer particular, Fernando Álvarez, que además de autor de desde la trinchera.com, donde además hay muchos consejos también para empresas y para emprendedores, es también conductor de Código Emprendedor, que es el mundo de los podcasts, donde él también se lanzó a este mundo de lo, a este maravilloso mundo de los podcasts de toda la gente que estamos en la radio.
Sí, hombre, después de tantos años ya trabajando y colaborando con medios como vosotros, pues claro, dije, tengo que tener mi propio hueco, mi propia trinchera en el mundo audio, en el mundo del audio. Y la verdad que, bueno, encantado y feliz porque la verdad que es un disfrute. Yo no sé, espero, confío y por lo que las notas que me llegan, al otro lado parece ser que se disfruta, pero yo puedo asegurar, y sé que tú sabes de lo que hablo, que a este lado del micrófono se disfruta, pero mucho, porque además tú eres también un veterano podcasting, o sea.
Sí, que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es un poco la, y esto es, vamos a hablar de otras cosas, pero quiere decir que esto es un poco la tiranía del micrófono, que es la que nos tiene atrapados muchas veces. A veces nos tiene demasiado atrapados. La tiranía del micrófono, la magia del micrófono, en fin. Pero bueno, que tenemos que hablar de cosas de, para lo que ha venido aquí a Fernando.
De actualidad.
Vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de exportar talento. Uh-huh. Hoy el tema del que vamos a hablar contigo es de qué es lo que pasa en este país, que estamos exportando talento. Aquí no tenemos sitio para la gente y, sin embargo, en otros lugares se los están reclamando.
Sí, es lo que yo denomino exportamos talento, pero para nosotros no tenemos, ¿no? Pues sí, efectivamente, así es. Porque la gente que realmente es buena, los que están sacando verdaderas buenas posiciones, ya no solo en carrera, sino en el mundo profesional en general, en muchas ocasiones, en grandes, demasiadas ocasiones para mi gusto, se terminan yendo fuera. Yendo a empresas y a lugares donde se les valora bastante más y donde se les, bueno, valora en todos los sentidos, no solo en el económico y, por supuesto, también en el económico, ¿no? Y luego ocurre aquí que nos quedamos sin ese talento y, por ejemplo, pues hay datos de un último estudio que se ha hecho hace poco de Infoempleo y Grupo Adeco, en el que parece ser que, según este estudio, el 56,6% de las empresas dicen que tienen escasez de talento. Estamos hablando de más de la mitad de las empresas de un estudio. Si lo traspolamos al resto de la población empresarial, digamos, estamos hablando de la mitad de España dice que le falta talento. Pero no solo es eso, sino que Randstad, en otro informe totalmente distinto, indica que para el año 2030, que parece muy lejos, pero está absolutamente a la vuelta de la esquina, el 20 ya lo estamos 12 rozando.
12 años, vamos, básicamente 12 años.
O sea, el 20 ya lo estamos rozando.
Ya estaremos trabajando dentro de 12 años, Fernando.
Bueno, que estamos trabajando, ¿no? Si queremos cobrar algún día algún tipo de pensión que
nosotros, ya hemos hablado aquí también
que
de
nosotros
eso.
Mismos nos tendremos que ganar, pues evidentemente tenemos que trabajarlo. Bueno, pues Randstad dice, según este informe, que para el año 2030 España será de los países de Europa con mayor déficit de talento. O sea, quiero decir, nosotros somos, no nos podemos olvidar de estos datos, somos los inventores del chupachus, los inventores de la fregona, aunque luego hayan copiado lo que hayan copiado por otro lado con patentes y demás. Hemos, y el otro día me enteraba, pues la verdad, yo no soy muy, muy sabedor del mundo, digamos, aeronáutico, que nosotros inventamos también temas del primer helicóptero, fue Juan de la Cierva, si mal no recuerdo.
No fue el autogiro, sí.
El autogiro,
el
bueno.
Autogiro, el autogiro, helicóptero, el submarino, bueno, también dimos unos primeros pasos.
El precursor del helicóptero, efectivamente, el autogiro, el submarino, etc. Es decir, es que hemos sido grandes y seguimos siendo grandes, porque estamos hablando del mundo, digamos, de inventores y de empresarial. No nos vayamos al mundo del deporte, que nos quedamos con casi cualquier categoría. Tenemos a grandes personajes en casi cualquier categoría del deporte, ¿no? Y si nos vamos al espectáculo, igual, en música, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos un país que a lo mejor es pequeño en comparación con otros países tipo Estados Unidos, que es mucho más grande en tamaño, en población, pero tenemos un caldo de cultivo de genios realmente tremendo. En el arte nos pasa igual. Pero, sin embargo, al final todas estas personas terminan muchas veces triunfando más fuera que dentro. Es decir, talento es capaz de generarlo, de generarse en España, pero luego no somos capaces de retenerlo y de reproducirlo. Es decir, que más personas tengan más talento.
Fernando, te escucho, te doy la razón, y si te digo que me dan ganas de llorar, ¿qué?
Pues te digo que llorar es sano, que no es de un tipo de sexo ni de otro, vale para todos, pero que no te preocupes, porque además creo que hay solución. Otra cosa es que la veamos. Ojalá la veamos, pero yo creo que hay solución.
Hay solución, pero diciendo la veamos porque estamos pensando en el medio-largo plazo.
Digo la veamos porque estamos pensando en el medio-largo plazo y digo la veamos porque, claro, una cosa es que nosotros podamos hablar de posibles soluciones, pero luego después quien le toca implementar tiene que implementar. Nosotros no estamos en ese cargo ni ejercemos ese nivel de poder.
Pero
¿no?
Vamos a pensar que cuando uno habla de la política o de la gestión, cada uno tiene que aportar su granito de arena, ¿no?
Claro, pero es que ahí es donde voy.
Sí, porque la clave es, vamos a cambiar esa mentalidad. Es un tema de mentalidad, es un tema de mentalidad, o tenemos claro esto, que hay que salvar ese talento, tenemos claro que hay que tomar medidas para hacer que el talento permanezca, o no somos conscientes, que a mí me preocuparía más, ¿no?
Pues fíjate, para mí, ahí está la clave, que nosotros, o sea, fíjate, la clave te la resuelvo en dos palabras, tenemos más facilidad de tú y yo llegar a ser presidentes de este país, a que simplemente lo que voy a comentar, y es que cada persona de este país, empezando por los 3,5 millones de parados, y sé que esto que digo puede sentar mal y puede molestar, pero cada persona se haga responsable de sí misma. Porque sí que es verdad que el gobierno tiene que implementar medidas de retención de talento, que tiene que implementar medidas de reproducción de talento a través de la educación, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que el propio responsable de Google, de Recursos Humanos, ya creo que lo comentamos aquí en un programa, dijo que no iba a tener en cuenta el expediente académico, que no vale para nada. Por lo tanto, o sea, vamos a dejar la universidad y esto es ese tipo de formatos educativos de lado. O sea, vayamos más allá, vayamos a la responsabilidad, en primer lugar, del individuo. El individuo es el que tiene que generar talento por sí mismo. El individuo es el que tiene que buscar opciones donde crear, reproducir y aumentar su talento. Todos, yo parto la base de verdad que todos, no sé si decir el 100%, pero el 99% tenemos talento de nacimiento en algo. O podemos llegar a desarrollar un buen nivel de talento en algo. Si no somos el número uno, bueno, todos podemos ser Fernando Alonso en todas las categorías, pero en algo podemos llegar a ser decentemente buenos. Entonces, es nuestra responsabilidad. Luego, hombre, si el gobierno evidentemente nos da medidas, nos da una educación buena, que no se aleje del mundo de la empresa, que ese es el problema que hay con el expediente académico, es que van por libre. Es decir, ahora mismo el mundo de la empresa lo que busca es gente que mañana mismo pueda poner en práctica cosas que funcionen. Práctica, quiere decir acciones. Nada de teorías, nada de saberse los reyes godos, que están muy bien. Si yo no niego la cultura general y soy el primero que estoy absolutamente, constantemente aprendiendo cosas nuevas y de áreas que ni siquiera son la mía.
Yo nunca los aprendí, los reyes godos, ¿eh?
Yo sé que existen porque hay una frase hecha que es la que acabo de mencionar, pero tampoco sé, no me pregunten mucho al respecto. En historia no es uno de los menores fuertes míos, digamos, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es responsabilidad de cada uno. Hay mil métodos, desde internet, libros...
Pero a mí me parece muy bien esto de la responsabilidad. Empieza también por el trabajo de cada uno. Es decir, cada uno en su trabajo, el que afortunadamente lo tenga, o los que lo tenemos, tenemos que intentar hacerlo siempre lo mejor posible. Es decir, hacer ese... Porque ¿cómo se pone de manifiesto ese talento? ¿Cómo pongo de manifiesto yo? Hablamos de tu caso, en tus obligaciones, en tus empresas, en tus... Yo aquí en la radio... Eso empezaría por intentar hacerlo siempre lo mejor posible. Por siempre. Intentar crear, intentar ser lo más imaginativo.
Por ir un paso más allá. Fíjate, hay una frase que no recuerdo quién la dijo, la leí hace mucho tiempo, y es, siempre tienes que dar más de lo que se te pide. Y estamos, desgraciadamente, yo estoy muy acostumbrado a ver por todos los lados el no, es que yo he hecho lo que se me ha pedido. No, es que no se trata de eso. Se trata de hacer más de lo que se te piden. Ya, pero es que no me pagan por eso. Pero es que no se trata de lo que te paguen. Se trata de lo que tú ganas. Cuando una persona siempre llega un metro más lejos, cuando un deportista... Mira, me acuerdo de una frase que le preguntaron a Muhammad Ali, le dijeron, ¿cuántas abdominales hace? Y el hombre se quedó como perplejo, ¿no?, de la pregunta, y dijo, no lo sé. Y claro, imagínate el periodista, ¿cómo que no va a saber usted cuántas abdominales hace? Tiene que saber, el boxeador Muhammad Ali, tiene que saber cuántas abdominales hace. No lo sé, si te refieres a las que hago cuando ya me duele el abdomen, a partir de ahí hago unas 70-80. Esa es la clave, o sea, la clave no es, no, ya he hecho, me han puesto 100, pues ya estoy. Es que me duele un poco, bueno, hago 5 más. No, a partir de que duelen, 70-80. Las otras no cuentan, las otras es el calentamiento.
Sí, pero cuando...
No se trata de lo que te paguen, se trata de lo que tú quieres llegar a valer.
Mira, este argumento yo lo he utilizado también, bueno, pues en mi anterior trayectoria profesional, yo en la empresa privada, cuando he tenido gente a mi cargo, yo siempre les explicaba este tipo de cosas. Es decir, hay que intentar hacer siempre lo que hagas lo mejor posible, lo mejor que sepas. ¿Por qué? No solamente por el resultado, porque tengas un jefe que te lo esté pidiendo, sino porque el principal beneficiario de lo que tú hagas eres tú mismo. Es decir, si tú cuando estás trabajando estás haciendo las cosas mal, por inercia, sin preocuparte de nada, no estás aprendiendo nada. Si tú lo haces bien, intentas esforzarte, te lo estás quedando, porque es una manera de aprender a trabajar, es una manera de... Yo digo, cuando uno es pequeñito y empieza a aprender a trabajar duro, eso se te queda marcado a fuego, ¿no? Cuando empiezas a organizarte, a saber que la cultura del esfuerzo, el sacrificio, el hacer estas cosas, es muy bueno. Yo lo he dicho muchas veces, te lo vas a quedar tú, eso sí, te lo quedas tú.
Nadie te lo quita.
Pero claro, llega un momento en que al final también necesitamos una cierta recompensa o que se retribuyan esos esfuerzos, porque también... Te hago la pregunta al contrario, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando mucho, lo hago lo mejor posible, me esfuerzo, me entrego, pero por parte de mi compañía, por parte de mi jefe, por parte de mi empresa, no tengo ningún tipo de recompensa. Entonces, incluso puede ser negativo, ¿no? Ni me valoren, o el hecho de que no te valore la empresa, tu jefe, lo que tú estés haciendo.
Por supuesto, o sea, vamos a ver... Son dos cosas distintas. Es decir, por supuesto, primero tienes que trabajar por ti y para ti, porque eso te lo llevará siempre. Después, aún sumando más, hombre, si se valora, y se valora ya no solo por tu jefe, incluso por el sector, porque se te distinga como un profesional, digamos, especial, pues maravilloso. Ahora bien, está la otra alternativa de, y sé que va a ocurrir, y más de una persona que nos está escuchando va a decir, ya, pero es que en mi caso, porque siempre está este caso, en mi caso, mi jefe no valora y yo no me puedo cambiar de trabajo, así que Fernando, no me digas, si no te lo valoran aquí, vete a otra empresa. No, es que no puedo, y más cómo está el patio y tal. Ya, pero es que hay dos opciones.
También hay otra cosa que son los recursos, ¿eh? Los recursos con los que cuentas para intentar hacerlo bien.
Sí, sí, pero los recursos, mira, yo te digo una cosa, y esto lo aprendí de mi madre, me decía, el que quiere estudiar, estudia en una banqueta, y te lo digo por experiencia. Ha habido momentos en los que yo tenía que estar en la cocina con mi madre, la mesa la tenía llena de cosas, cuando era pequeño, y tenía que estudiar en la banqueta. Y yo al día de hoy, yo he montado negocios con recursos y he montado negocios sin recursos, y a veces los mejores son los que son empiezas sin recursos, porque optimizas más. Cuando tienes recursos a veces te pasas y vas de sobrado. Y de ahí luego vienen las metodologías Lean, etcétera, etcétera.
Que tú utilizas más tu imaginación y tú, cuando tienes escasez de recursos, utilizas más la tu propia capacidad para gestionar esos recursos ilimitados,
¿no? Es porque
optimizas. Son recursos escasos y optimizas.
Es decir, necesitas dos galletas para hacer una tarta y utilizas dos galletas. No utilizas, bueno, ya que estamos, tira, y al final la mitad la tiras, ¿no? Porque te sobra. No, optimizas porque es que es lo que tienes.
Pero de todas maneras, igual esa tarta está mejor con dos galletas que con cuatro.
A veces sí. De hecho, eso lo vemos fácilmente en las salsas, que yo soy muy salsero y le echo hasta que llegue un que ya solo sabe a la salsa, y eso es un gran error en la cocina. Bien, a lo que te decía, a lo que me refería es, efectivamente, si puedes cambiar, cambia a un lugar donde te lo valoren, pero si de verdad no te puedes mover y estás donde estás y no te lo valoran, quédate con la percepción tuya, porque al final volvemos al mismo punto que tú mencionabas. Vale que tu jefe no es el mejor, vale que, ok, pero al final del día el que se mete en la cama eres tú, y el que tiene que estar satisfecho con el trabajo que has hecho eres tú. Si no puedes cambiar el exterior, al menos cambia el interior. Y en ese sentido, yo creo que el mejor ejemplo nos lo dejó Viktor Frankl en su libro Un hombre en busca de sentido tras el paso por los campos de concentración, entre otros Auschwitz, que por cierto tenemos la maravillosa y bueno, brutal exposición aquí en Madrid. Él lo que nos dijo es que la libertad última del hombre es decidir cuáles eran, digamos, dicho de una manera muy coloquial, cuáles son sus pensamientos. Es decir, más allá de que te quitaran todo, te quitaran el nombre, te convirtieran en un número, te quitaran la ropa, te quitaran la comida, nadie te puede liberar, o sea, nadie te puede obligar a qué es lo que tú piensas. Y sobre todo, y lo más importante, y esto ya no lo dijo él, lo digo yo, aunque bueno, él dijo cosas muy similares, evidentemente, es a lo que piensas sobre todo de ti mismo. Eso es lo que jamás nadie te debe de quitar, porque si te quitan eso de tu trabajo, de lo que tú haces, te lo estarían quitando todo. Y eso es tu responsabilidad.
Claro, sí, evidentemente has puesto un caso muy extremo, ¿no? En un campo de concentración, cuando te despojan de todo.
Pero fíjate, Manuel, pongo un caso extremo porque si una persona, bueno, una, desgraciadamente millones de personas, en esas circunstancias pudieron llegar a esa conclusión, nosotros estamos en un buffet. Estamos en un buffet libre, además, y de calidad. O sea, en comparación. De hecho, fíjate, para mí Viktor Frankl es una referencia y muchas veces mentalmente recurro a él precisamente por eso. Porque cuando yo estoy mal, cuando yo me encuentro en un momento de jolín, es que me pasa tal, porque también me ocurre. Es decir, por mucho coach que yo pueda ser, tengo mis días y mis momentos y trato con gente y gente, ¿no? De todo tipo. Pero hay días en los que dices, vamos a ver, ¿hasta qué punto me estoy quejando con razón? ¿O hasta qué punto me estoy quejando porque vivo en un estado de confort? Que es que, claro, en cuanto me tocan lo más mínimo, en cuanto la temperatura no es exactamente la que yo quiero, ya es que no estoy bien. A ver, es cierto, y podemos estar mejor, y me parece que es una tendencia que debemos de perseguir. Ahora bien, tengamos perspectiva. Y por eso muchas veces, a nivel de ejemplo, pongo casos a veces extremo, porque se ve claro, ¿no? Es decir, si Viktor Frankl y tantos otros supervivientes pudieron hacerlo gracias a decidir, a tomar la decisión consciente, a veces inconsciente, de cómo ellos iban a pensar de sí mismos, aun pese a las barbaries que estaban viviendo, los demás es cuestión de que nos paremos un poquito, ¿eh?
Es un buen consejo, ¿no? La verdad que da gusto hablar con Fernando Álvarez. Volviendo al tema del talento, yo estoy completamente convencido de lo que estás diciendo y que hay que intentar hacer las cosas bien. Es una iniciativa, es una actitud en la vida. Yo creo que no vale solo para el trabajo, sino en general para todo, ¿no? Uh-huh. Intentar hacer las cosas bien. Que iba a decir que no cuesta...
Cuesta lo mismo.
Y cuesta un huevo, que es una expresión que se dice muchas veces, ¿no? Pues bueno, porque al final vas a salir recompensado. Relacionándolo con el mundo del talento, aquí en España es posible que algún día se reconozca, es posible que algún día se valore, pero en otros países sí que estamos acostumbrados a ver que se valora. Y de hecho hace apenas unos días yo escuchaba una oferta que había en Canadá donde ofrecían 1,000 puestos de trabajo a jóvenes hasta 35 años para que se fueran allí a estudiar con unas becas, etcétera, etcétera. Ese es talento joven, gente joven con ganas de hacer cosas, que está dispuesto a marcharse fuera de España y que además incluso lo grave de esta situación es que al final están súper formados aquí con una universidad que normalmente, excepto el que la ha hecho privada, son universidad pública con fondos públicos, con una enseñanza media que nos ha costado un montón de dinero para que después esa persona formada, preparada, se marche a desarrollar su potencial a otro país, en este caso, por ejemplo, a Canadá, con esas 1,000 plazas que ofrecían, porque aquí no lo pueden hacer.
Pero porque hay una cosa muy clara, y es que eso nadie nos lo va a poder negar ni quitar nunca. Y es que tenemos, Manuel, tenemos un corazón que es que no nos cabe en el pecho. Es decir, nosotros somos capaces de financiar el talento que van a aprovechar otros. Si es que tenemos un corazón que de verdad que es que no nos cabe en el pecho. Somos así. El latino en general y español en particular, es que nos desbordamos de cariño hacia otros y los financiamos. Luego, eso sí, es verdad que tenemos aquí 3,5 millones de parados, que no, a veces incluso algunos casos de ya en el límite de la pobreza, y no damos abasto. Pero para otro tipo de financiaciones...
Vale, pero también es cierto que en esos 3 millones de parados es posible que no sobre el talento.
No, pero fíjate, es que en eso también es a lo que yo voy. Es decir, es verdad que hay un gran problema, y en ocasiones tiene que ver mucho con la edad, de personas que, bueno, pues que se han quedado fuera del mercado directamente. O sea, esto es como cuando vas a ligar y te quedas fuera del mercado. Pues es lo mismo. Es decir, las empresas ya no te quieren. Mira, de hecho, esto daría para otro programa.
Sí. No, eso vamos otro día, de los mayores que se quedan fuera del mercado, que sales a ligar. Pero claro, el problema ya no solamente es que salgas a ligar y ya no te quiere nadie, te has quedado fuera del mercado. Es cuando ni siquiera has entrado en el mercado, cuando ni siquiera, porque uno, bueno, pues deja de ligar, tiene su experiencia, ha vivido lo suyo, se queda un poco al margen, pero el que no ha podido vivir esa experiencia todavía, el que no ha podido ligar todavía...
Pero volvemos a la misma. Hay una cierta responsabilidad, que yo no lo niego, que sería bonito y bueno que el gobierno, y cuando digo gobierno solo hablo de gobierno, presidente y compañía, no, hablo también de sindicatos. Es decir, porque los sindicatos están para proteger al trabajador cuando trabaja, y no estaría mal que le protegieran cuando no tiene trabajo. Tampoco, yo, en mi opinión, sería interesante. Pero, en cualquier caso, en último término, es la responsabilidad del propio trabajador. Es decir, no se trata de hacerte 2 máster más. Si no te valoran 1, que tengas 2, es posible que sea la valoración por el doble. O sea, 0 por 2 sigue siendo 0. Y cuando tienes una edad, y bueno, pues es que yo he hecho siempre esto, bueno, pues es que a lo mejor llega el momento de empezar a aprender a hacer otras cosas. Y tenemos grandes casos, ya son clásicos. Y lo último, mira, una de las últimas películas que vi fue la del fundador de Ray Kroc, del de McDonald's, y él ya con sus 50 y tantos años reinventó una industria, pero de una forma salvaje. No tan mayor, un poco más joven, nuestro Amancio Ortega, es decir, tampoco se ha quedado corto. El señor de Mercadona, no me acuerdo en qué edad empezó, creo que también era más joven, pero cuidado, que también reinventó. Es decir, existen muchas posibilidades. Ahora, tienes que tomar la responsabilidad. Tienes que decir, bueno, esto no va a depender de un tercero, no voy a sentarme a ver... A ver, cuando digo sentarme no quiero decir sentarme sin hacer nada. Yo estoy seguro que si no todos, el 90% de las personas que están en paro ahora mismo están echando currículums, etcétera. Ya, pero si lo que haces no funciona, tienes que hacer otra cosa. Lo dijo Einstein, es decir, el mayor síntoma de locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Si estás haciendo esto y no te funciona, tienes que hacer algo distinto. Lo primero, por ejemplo, y esto es un consejo a todo el que esté buscando trabajo, por favor, coge tu currículum y dale un lavado de cara. Es decir, es un trabajo que yo he hecho con clientes, y es que hay veces que es impresionante. Simplemente coger el currículo, no digo inventar nada nuevo, es lo que pone ahí, es tu vida, es tu experiencia, ok, darle un lavado de cara, presentarlo de una forma más amigable, presentarlo de una forma más marketingiana, pensando no en lo que tú has hecho, sino en lo que el otro quiere contratar, en lo que el otro quiere comprar, porque al final no deja de ser un intercambio comercial. Tú ofreces algo y el otro contrata algo. Véndelo de otra manera, aprende a vender. Y eso, mira, por ejemplo, esto sí que es un tema cultural que podríamos trabajar en todos los estratos del país. En, por favor, tenemos que mentalizarnos que somos vendedores y no pasa nada. Se nos va a querer también, aunque seamos vendedores.
A eso te pueden querer.
Se te puede querer, aunque siendo un vendedor se te
aquí
puede
también
querer.
Aquí también te queremos, en Economía las dos. A Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial, desde latrinchera.com, conductor de Código Emprendedor. Cada vez que vienes por aquí aprendemos mucho. La próxima semana ya... Bueno, la próxima semana, la próxima día, cuando nos toque, hablamos de los senior, que también tienen su complejidad especial. Y bueno, cuando esté el jefe ya. A mí hoy no habíamos querido hablar de jefes, yo no me quiero meter por si acaso. Cuando venga el jefe ya decimos más cosas. Muchas gracias.
Cuenta con ello. Un placer.